Las 7 de la tarde. Oye, hablamos de vivienda, porque las hipotecas firmadas en junio en España se han disparado un 32% respecto a junio del año pasado. En el primer semestre del año, que es el dato que hemos conocido hoy, se han firmado 243.257 hipotecas, la cifra más alta desde el año 2010. Aún estamos lejos de las cifras de la burbuja inmobiliaria, pero vamos hacia allí, ¿eh? Y eso que los precios no paran de subir, pero como cada vez en España somos más, hay una crisis de vivienda porque hay menos casas que se ofrezcan y el Euribor baja, pues ahí te sale ese dato. En ciudades como Madrid o Barcelona, la compra de viviendas ha encarecido un 70% en la última década. Y en esas zonas tensionadas, el precio medio supera ya los 3.100 euros por metro cuadrado. Es que como el cálculo de porcentajes es difícil de entender, lo mejor es poner ejemplos. Hace unos días estuve con Edgar, que es responsable de una inmobiliaria en Madrid.
Hola.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pasad, ¿eh? Pues aquí tendríamos el salón independiente con vistas al edificio de enfrente como tal, y la verdad es que entra bastante luz, y luego aquí te cabe una mesa que hizo mucha gracia porque dije que cabían para 9, y es verdad, pero tienes que hacer un poco Tetris porque si no, no te entra.
Este piso en el distrito de Fuencarral, una zona humilde de Madrid, en algunos puntos incluso conflictiva a veces, es un tercero sin ascensor, 48 metros cuadrados, es decir, pequeñito, de obra antigua. Solo aguantó unos días en el mercado. Se vendió por 250.000 euros. Pero es que me contaba Edgar que antes de la pandemia este piso costaba 100.000 euros menos. Es que esto se está disparando ahora. Y esto es Madrid. Un 70% de subida en 10 años. Pero en el conjunto del país la subida está en torno al 35-40%. Igualmente muy por encima de lo que han subido evidentemente los salarios. No cobramos un 40% más que en 2015. Compara tus nóminas. Entonces la pregunta es, ¿quién compra en estas condiciones? Pues mira, hay un dato interesante que nos puede ayudar a entenderlo, que es que aunque la firma de hipoteca se dispare, casi 3 de cada 10 viviendas que se compran se hace al contado. Al contado, sí, es llamativo, porque tiene que ser gente con poder adquisitivo alto para meterse en este mercado loco que no para de subir. ¿Cómo lo hacen? Pues con herencias, con ahorros o también inversión extranjera. Esto es importante, inversión extranjera. El resto, los que no tienen ese colchón para comprar al contado, la mayoría, se meten en hipotecas largas, del 80% del valor o más. Tanto que algunos expertos dicen que para que esas cuotas fueran asequibles con los sueldos actuales, haría falta hipotecas de 70 años. Es lo que proponen ya algunos promotores inmobiliarios. Tú te hipotecas y ya lo pagan tus hijos, ¿eh? Pero no como solución de emergencia ante un imprevisto o ante un fallecimiento, sino que lo hacen ya de forma premeditada. Tú contratas 70 años de hipoteca. Bueno, sube el número de hipotecas firmadas, sí, pero ¿quién se mete en esas hipotecas? Pues ya te digo que los jóvenes no son. Aquí está el verdadero drama, ¿eh? Solo el 15% de los menores de 30 años está emancipado. Uno de cada 7. Lo he tenido que mirar varias veces, ¿eh? Porque suena durísimo, pero es un dato oficial del Consejo de la Juventud. Y si te preguntas por qué, pues la respuesta es clara, porque no pueden. Porque con un sueldo medio juvenil de unos 1.170 euros al mes, vivir solo, pues es, como comprenderás, imposible. No es que todos los jóvenes estén pagando eso, es que si quisieran vivir solos, tendrían que dedicar el 92% de su sueldo al alquiler o el 64% a una hipoteca. Esos son los cálculos que se hacen más o menos. Aunque a la hipoteca hay que sumarle la entrada. Y con el mercado como está, pues ¿quién tiene una entrada para un piso siendo joven? Que un joven se lance a pagar una casa se convierte en un lujo ahora mismo, ¿eh? Y si me apuras, alquilar para vivir solo, sin compartir, también es un lujo. Sabiendo esto, con el dato de firma de hipotecas disparado a niveles de 2010 y los precios que no paran de subir, la pregunta es, ¿estamos ante una nueva burbuja? ¿Esto nos va a explotar a todos en la cara? Pues quizá de crédito, como en 2008, no. Pero de precios que suben sin freno, sí. Y añadimos aquí una derivada. Que por aquel entonces, en aquella burbuja, muchos jóvenes sí que pudieron acceder al mercado. Ahora directamente es prohibitivo. Se quedan los jóvenes, los menores de 30, fuera de juego. Mientras muchos firman hipotecas, y el dato está ahí, muchos compran casas a precio récord, la inmensa mayoría de los jóvenes españoles siguen atrapados en la habitación de su infancia. Están pasando más cosas, porque acabamos de conocer que el actor Eusebio Poncela ha fallecido en Madrid a los 79 años. Deja tras de sí una amplia carrera profesional tanto en el teatro como en el cine, donde le recordamos por su participación en películas como La ley del deseo, Matador, El juego de los mensajes invisibles o El laberinto griego.
Yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve. Una educación, una clase, una casa, un ambiente. Pues eso es de esta casa, de artistas, de señores. Tranquila, como Dios manda. Y el niño no me aprenda de golpe todo lo peor, que luego a ver quién coño le endereza.
Tengo a esa mujer. Es una mercenaria francesa que sabe de memoria todo lo que hicimos anoche.
Eusebio Poncela, que ha fallecido en Madrid hoy a los 79 años. Y te cuento también que el Partido Popular aumenta su ofensiva contra la corrupción y usa su mayoría en el Senado para citar a Leire Díez en la Comisión Coldo, la conocida como fontanera del PSOE. Tendrá que acudir a la Cámara Alta el próximo 8 de septiembre. Maribel Sánchez.
Los populares intentarán averiguar en el Senado el papel que jugaba Leire Díez contra los guardias civiles, jueces y otros organismos que vigilaban la corrupción en el PSOE, el gobierno y la familia de Pedro Sánchez. Alicia García es portavoz del PP en el Senado.
El gobierno, en lugar de colaborar con la justicia, lo que creó es una cloaca para extorsionar, para amedrentar y obstruir la labor de la justicia. Leire Díez es una pieza clave, es esencial del sanchismo.
Porque los populares creen que Leire Díez es el hilo conductor que une Ferraz con las empresas públicas y la corrupción del PSOE de Sánchez, Ábalos, Cerdán y Coldo. Y con esta premisa estrenarán el curso el 8 de septiembre, llamando a comparecer a la conocida como fontanera del PSOE.
Que estamos ahora con los incendios, pero lo que viene a partir de septiembre, el curso que viene, teniendo en cuenta de dónde veníamos también de casos de corrupción o de supuesta corrupción, es tremendo. Bueno, el Ministerio de Sanidad alerta sobre los riesgos del consumo de vitamina D sin control médico y en Herrera en Cope hemos comprobado que pocas personas saben que si la tomas, este complemento vitamínico en exceso también tiene consecuencias negativas para el organismo. Julio Bosch.
Solo en Baleares se han detectado 16 de estas intoxicaciones por unos multivitamínicos, supuestamente para deportistas comprados en internet. Botes que tenían un exceso de vitamina D con efectos perjudiciales para la salud, como explica en Herrera en Cope el doctor Gerardo Martín.
Ya la podemos encontrar pues, en pastillas, jarabes, sprays y hasta gominolas, pues se piensa que no es un fármaco, pero la vitamina D es un fármaco, es un gran fármaco, o puede serlo, pero mal utilizado, mal empleado, puede ser altamente perjudicial.
De hecho, ya ha provocado arritmias, vómitos, daño renal y hasta han aumentado el riesgo de infarto en estos afectados.
Y en los deportes, pendientes del futuro de Dani Ceballos, Asier Benito.
El centrocampista del Real Madrid tenía todo hecho para salir del conjunto blanco, pero ¿qué ha pasado a Arantxa Rodríguez?
Lo que ha sucedido es que el Real Betis se ha metido de por medio y esto ha paralizado el acuerdo que tenían el Real Madrid y el Olympique de Marsella para el traspaso de Dani Ceballos al conjunto francés. Ahora todas las miradas apuntan a Sevilla, donde el equipo verde y blanco tiene que decidir si pone sobre la mesa 15 millones de euros o no los pone para traer de vuelta a Dani Ceballos.
En ciclismo, la Vuelta a España sigue en su etapa número 5 y empieza en aproximadamente 40 minutos. Te lo contamos en tiempo de juego. Última hora desde Figueras, Seri Frade.
Ha terminado por instalarse el buen tiempo aquí en Figueras y Comarca, que va a ser el escenario de la crono por equipos de esta vuelta. 24 kilómetros y 100 metros. El primer equipo en salir junto a la Torre Galatea del Museo Dalí va a ser el Loto, que va a tomar la rampa a las 4:37. Los intervalos serán de 4 minutos. Los equipos españoles: Burgos Burpelet a las 5:13, Caja Rural RG a las 5:21, Movistar a las 5:25, Ayuso con su compañero Almeida y resto del equipo van a salir a las 5:57 y los dos últimos equipos ya pasadas las 6 de la tarde, el Visma de Vinegor y el Grupama de David Godú, que lo va a hacer con el rojo de líder. Y ahora un mensaje de Movistar. En el ciclismo como en la vida no hace falta llegar primero para ser el mejor. Quien ayuda a sus compañeros a ganar tiene un lugar especial en la victoria. Esto es lo que hacen los gregarios. Y hoy desde Movistar Team quieren rendirles un gran homenaje porque su trabajo y su esfuerzo son imprescindibles para la victoria. Gracias, gregarios, por pedalear por el Movistar Team. Conoce su historia en somosgregarios.com. Si alguien quiere venirse con nosotros, empezamos retransmisión enseguida en las emisoras COPE más COPE.es y aplicaciones.
Muchas gracias, Eri. Y en baloncesto, primer día de Eurobasket con victorias de Lituania sobre Gran Bretaña y de Portugal sobre República Checa. El plato fuerte, Serbia-Estonia a las 8:15.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Y 10 de la tarde, 3 y 10 si nos escuchas en las Islas Canarias, si es en la tarde de COPE. Bueno, el gobierno que ha vuelto a ser noticia, demostrando un poco más esa dependencia, ¿no?, del separatismo que tiene, que les llevó a Moncloa en ese pacto de investidura, que lo que ya no es tanto es un pacto de legislatura, porque cuesta gobernar en minoría, ¿no? Pero al menos sí para llegar a Moncloa. Esta vez el PSOE ha propuesto suspender el pleno del Congreso del próximo 11 de septiembre para respetar la celebración de la Diada de Cataluña. Sí, como lo escuchas. Los independentistas han acogido, claro, como no podía ser de otra forma, bien esta iniciativa, pero para que sea una realidad deberá recibir el apoyo de otros partidos. Todo apunta a que va a salir adelante a pesar del rechazo del PP y de Vox, que ya han cargado duramente contra la propuesta. Por un lado está el tema de la diada en Cataluña, pero por otro resulta que ese mismo día estaba prevista en un principio la declaración de Begoña Gómez. La mujer del presidente, Pedro Sánchez, tenía que comparecer ese mismo 11 de septiembre ante el juez Peinado, aunque esto todavía, y digo, tenía que comparecer porque está en el aire, ¿no? La defensa ha solicitado suspender esta declaración por un problema en la agenda de su abogado. Claro, coinciden estos dos días, esta suspensión del pleno del Congreso por la diada y la declaración de Begoña Gómez. Antonio Agredano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Isabel Durán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto de suspender el pleno el día 11 por lo de la diada, vamos, yo las letras gallegas yo creo que no se suspende tampoco, y ni siquiera con cosas mucho más serias como con la dana tampoco se suspendió, ¿no? Llama la atención.
Bueno, es
sí,
que...
Sí, bueno, sí.
Adelante, adelante.
No, Antonio. Digo, no hay precedente, lo que quería decir. No se ha hecho nunca, no se ha hecho nunca, y menos por la coincidencia con un día autonómico, y es simplemente, vamos, una muestra más de que el gobierno de Pedro Sánchez está en manos de dos partidos, que son Junts y ERC, y entonces ya nada da pavor, ya todo nos debe sorprender, desde la amnistía hasta el cupo catalán, ya es todo parte de la misma bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande hasta que por fin supongo que se deshaga al final de la ladera, ¿no?
Esta es una forma, Isabel, de responder a esa amenaza de Puigdemont cuando decía que veríamos cosas a partir de septiembre que igual nunca habíamos visto, esa amenaza encubierta o directa.
Yo lo que veo es que les ha salido el tiro por la culata. Fuere lo que fuere, mover la diada, cerrar las Cortes, sencillamente para celebrar por respeto, según Pachi López, el portavoz socialista, por el respeto al día de la diada en Cataluña, ha sido una torpeza. Yo creo que ha habido una falta de coordinación entre Begoña Gómez, es decir, la mujer del presidente, y el Congreso de los Diputados, es decir, el ministro para las relaciones con las Cortes, de Presidencia y además ministro de Justicia. ¿Por qué? Porque resulta que el abogado de Begoña Gómez ha aducido que tiene otro juicio con un señalamiento previo precisamente para el 11 de septiembre, y es muy probable que Peinado mueva la fecha. Con lo cual, fijaros lo que va a pasar, que no va a haber esa sesión por el miedo que tenía el gobierno a que coincidiera con la citación de Begoña Gómez ante el juez Peinado, aunque no va a declarar y va a hacer lo que ha hecho hasta ahora. Vamos a ver un número el día que toque declaración, de encapsulamiento para que entre en el juzgado, etcétera, etcétera. Pero claro, la imagen es demoledora y yo creo que le tienen mucho miedo ya a la prensa internacional. Entonces, han movido la fecha, han hecho algo que verdaderamente, como decía Antonio, ya nada nos sorprende, pero sí que es un escándalo, porque es una falta de respeto a la sede de la soberanía nacional. Es que el Parlamento, que me digan una sola celebración de Día Grande de Comunidad Autónoma, que ha hecho que se suspenda el Parlamento. Es que entonces estarían de vacaciones. Les pagamos para que trabajen a nuestras señorías. Entonces, es un esperpento la descoordinación, el nervio y el miedo que tiene el gobierno en estos momentos les está llevando a quedarse ahora mismo en ridículo, porque lo mueven por el miedo a la declaración de Begoña Gómez, al tiempo que Begoña Gómez ha aducido que su abogado no puede ir.
Es que lo que viene aquí, estamos a finales de agosto y ya estamos viendo estos cambios, estas suspensiones de los plenos del Congreso para que no coincidan, para no dar explicaciones, y esto estamos aún a finales de agosto, o sea, lo que puede venir a partir de septiembre y de octubre si llegan nuevos informes de la UCO es un año muy movido, no sé si como para que poner a temblar la legislatura de una vez por todas o hasta qué punto, no lo sé, Antonio.
La legislatura lleva temblando desde el
no,
día siguiente.
No, como para tumbarla, ya sé, temblando lleva, pero como para tumbarla,
no.
¿Eh?
Bueno, yo creo que a todo el mundo, salvo a los españoles, que todavía no pueden ir a votar, le interesa que Pedro Sánchez esté en el gobierno. De luego a Junts y a RC le interesa y aprietan lo justo para que esto no se rompa. Es decir, que esto es parte del mismo espectáculo. Aquí lo que está haciendo el gobierno es intentar que salgan adelante pues las leyes, los decretos que se quieren validar y votar, que parece que cuentan, necesitan a Junts y a RC, que pueden no estar en el Pleno ese día 11 de septiembre por la coincidencia con la diada y por no tener una derrota, en este caso creo que son unos permisos de paternidad lo que se va a votar. Bueno, pues intentan siempre jugar con eso, ¿no? Pero efectivamente es su obligación y es su trabajo, y este tipo de quiebro y este tipo de invento y este tipo de incertidumbre lo único que hacen es ahondar en un problema que yo creo que vamos a ser realmente conscientes dentro de mucho tiempo, ya cuando Sánchez no esté, que es el empobrecimiento y la desconfianza hacia las instituciones, entre ellas las cámaras de representación, ¿no? Cómo se están pervirtiendo, se están retorciendo de tal manera las normas que al final están creando una desafectación con la ciudadanía que va a tener consecuencias, claro, porque es que dependemos, la convivencia depende de que las instituciones sean fuertes y sobre todo que sean creíbles.
Isabel.
Hoy tenemos la metáfora de lo que está ocurriendo y, como tú decías, Israel, de lo que va a ocurrir de ahora en adelante, la vemos en dos imágenes. La primera, el rey de España junto con la reina están con los que están sufriendo el azote de los incendios.
Ahora vamos a ir con eso,
se están fajando, ¿no? Y la segunda imagen que demuestra y que para mí es absolutamente reveladora de lo que vamos a vivir y estamos viviendo es un Pedro Sánchez que hoy conocemos que está en Andorra sin agenda hasta el lunes próximo, mientras el rey va a estar hasta el viernes recorriendo las zonas de los afectados, que ya empieza hoy. Sánchez se va a Andorra con su mujer, dice que es una visita privada, y yo quiero recordar, porque para algo sirve desgraciadamente tener experiencia de tantos años en la vida periodística política, ¿no? Andorra es el lugar de destino de los dineros de Puyol, de los dineros, muchos millones que iban coches cargados de dinero. No digo que tengan nada que ver, digo que me resulta curioso que verdaderamente en este momento en el que Sánchez no ha encontrado la oportunidad de acompañar al rey, se vaya al curioso sitio de destino vacacional de varios días a Andorra y sin agenda hasta el lunes próximo, ¿no? Ya iremos conociendo.
Vamos a ir a esa imagen de la que hablaba Isabel, esa visita de los reyes a las zonas afectadas por los incendios. Don Felipe y doña Leticia han estado en esas zonas calcinadas, en esos pueblos, en esos montes de Galicia, Castilla y León, y sin Pedro Sánchez acompañándoles, que eso es lo llamativo. Quien les ha acompañado es la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha ido en representación del gobierno. Carmen Lavallén, jefa de Sociedad de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Están recorriendo los reyes Felipe y Leticia estos días esos puntos que han ardido en nuestra península y hoy han empezado por el Parque Natural de Sanabria. ¿Cómo está siendo esa visita?
Bueno, pues ahora mismo los reyes están ya en las médulas, en León, para comprobar de primera mano los efectos del fuego sobre este parque natural considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Antes, como decías, pues han estado en la comarca de Sanabria, Sanabria, también arrasada por las llamas en San Martín de Castañeda, una de las localidades desalojadas. Las caras de los vecinos poco tenían que ver hoy con la angustia y la desolación vivida en las últimas semanas al saludar a los reyes, y el objetivo del viaje lo explicaba así el propio rey Felipe.
Hemos escuchado a todos los vecinos y a muchos de los participantes en las labores de extinción que atendiendo la emergencia, y obviamente los testimonios son sobrecogedores, ¿no? Aquí en tantos lugares, queríamos estar cerca de todos los afectados.
Dicho y hecho, son muchas las personas con las que los reyes han tenido oportunidad de hablar hoy. Primero en Zamora, donde una ganadera afectada por el incendio de Porto, que sigue activo, ha podido conversar con ellos después de haberles enviado una carta pidiendo su ayuda y su intercesión para poder alimentar a sus animales.
La desesperación me hizo pues escribirles una carta. Les escribí un email, les mandé fotos y vídeos de cómo ahora mismo nos había quedado los pastos de arriba.
Además de ganaderos, los reyes han tenido oportunidad de hablar con comerciantes y hosteleros, también damnificados, y de escuchar sus peticiones.
Le pedimos que por favor nos saneen el pueblo, que la gente del pueblo vea que hay una seguridad alrededor del pueblo, porque la gente tiene pánico ahora cuando mira al monte.
Y hay que limpiar, porque de esta vez nos hemos salvado, pero de otra vez igual no.
No son los únicos mensajes que han recibido hoy el rey Felipe y la reina Letizia, quienes han caminado por parajes antes turísticos y ahora pues ennegrecidos por las llamas. Han estado en los puestos de mando, han agradecido a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y a proteger a la población, y han hablado también con alcaldes como el de Murias, José Ángel Rodríguez, y el de Barrio de Rábano, Celso Gago.
Es una visita muy importante para la zona y en estas circunstancias, claro, hubiera sido mejor en otras.
Para los ganaderos voy a pedir yo, que las vacas no están como tienen que estar. Nosotros comida para el ganado y que para otros años pues esto se prevenga esto, haciendo cortafuegos, haciendo quemas controladas.
La presencia de humo y las condiciones meteorológicas han hecho imposible que los reyes aterrizaran hoy, como estaba previsto, en el mirador del Cañón de la Forcadura. Lo han hecho finalmente cerca de la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, donde ha dado comienzo la visita que hasta ahora prosigue en el Bierzo.
Es que esa zona es tremenda. Nosotros estuvimos haciendo la tarde de COPE allí, en directo, hace unos días, en esa zona de las Médulas, luego bajando hacia Astorga y también en la zona de la montaña de Ourense. Y es impresionante lo que era verde, lo que eran valles espectaculares, también de paso del Camino Santiago y de peregrinos. Ahora son negros, pero no un poco. O sea, es kilómetros y kilómetros de negro. Lo que antes era verde ahora es negro. Y se nota un estado de depresión en el que se han instalado los vecinos de ver que de no ver salida a esto. Y yo creo que la visita de los reyes, pues estamos viéndolo, de contabas tú, Carmen, que el tono ya es, ya no es tanta desesperación. Por lo menos ven que les están mirando, que están en el foco, que se están preocupando por ellos y que tienen que empezar la reconstrucción ya de ya. Vamos, hemos hablado de que han estado los reyes, que están hoy en Castilla y León, pero van a hacer más visitas, ¿no, Carmen?
Pues sí, porque las visitas de los reyes van a continuar en estos dos próximos días. Después de Castilla y León, los reyes se van a desplazar mañana a Galicia y ya el viernes a Extremadura, en estas dos comunidades autónomas en las que también han ardido decenas de miles de hectáreas. El esquema pues va a ser un poco el mismo que en esta primera visita. Verá a las autoridades, alcaldes, a representantes de equipos de emergencia, bomberos, ganaderos y vecinos afectados por los diferentes incendios. Muchos vecinos afectados en estas tres últimas semanas. Concretamente, mañana en Galicia estarán en el centro de coordinación de Verín y van a visitar las localidades de Cualedro y Medeiros.
La imagen de los reyes en esta ocasión con los afectados bastante distinta a la que se vio en Paiporta, donde con momentos de mucha tensión pues se vivió el famoso pues ese enfrentamiento, ¿no?, entre los vecinos y los reyes. Ahora ha sido un poco distinto, ¿no?
Sí, la verdad es que el ambiente y los ánimos no eran para nada los mismos. También ha pasado más tiempo entre la emergencia y la visita hoy en Sanabria, donde los reyes pues han podido saludar y hablar con total tranquilidad con los vecinos. Hemos visto incluso a la reina Letizia agachada en varias ocasiones para intercambiar algunas palabras con los niños que acudieron junto a sus padres a recibirles en San Martín de Castañeda. Gestos cariñosos que también los vecinos han querido devolverles. En la localidad valenciana de Paiporta, tras la tragedia de la Dana del pasado octubre, la primera visita de los Reyes junto a Pedro Sánchez terminó con el presidente del gobierno abandonando el lugar en medio de insultos y de lanzamiento de barro, mientras los Reyes se quedaron para afrontar la indignación popular. El presidente del Ejecutivo, lo habéis dicho, no está hoy en esta visita. Es la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la que acompaña a los Reyes.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Isabel, Antonio, llamativo, ¿no? Uh-huh. Que Sánchez no esté con los Reyes en esta ocasión, y sobre todo viniendo a la cabeza las imágenes de ese enfrentamiento en Paiporta.
Qué duro, ¿no? Porque verdaderamente, si pensamos lo que estamos viviendo, es muy triste, porque los líderes políticos que están provocando una desafección entre los jóvenes y no tan jóvenes en la política tienen que estar para gestionar, para administrar los fondos públicos y para estar con el pueblo, para estar con las personas cuando hay una tragedia, cuando hay desastres naturales, cuando hay incendios. Y claro, ir como fue Sánchez la primera vez, obligado porque el rey había estado con la UME, justo se fue a como comandante en jefe del ejército, se había preocupado de estar con los incendios, y entonces le hizo interrumpir a Sánchez sus vacaciones y acudir a la zona de los incendios con un cerco que lo más próximo que la gente podía acercarse era unos cuantos metros.
No, un convoy de vehículos y sin juntarse realmente con la gente. En el puesto de mando sí que estaba, pero no con la gente.
A 6.000 euros la hora de Falcón y de gasolina y de dispositivo simplemente de desplazamiento para ir volviendo otra vez a la mareta. O sea, estamos viviendo una cosa, estamos dando por normalizado cosas que son muy anómalas y muy corruptas moralmente, porque no debería haber sido así. Si tú te quieres quedar y vas a ir varias veces, pues lo lógico es que duermas en una zona próxima, que dispongas el gasto menor para el erario, para moverte y estar en donde quieras estar, en los puestos de mando de incendios. Pero Sánchez ha hecho todo lo contrario.
Es que hizo Galicia, mareta, Galicia-Castilla y León, mareta, Extremadura.
Eso es. Y los Reyes vemos que van a estar 3 días seguidos, que están acompañando a las personas que están sufriendo lo indecible, porque han perdido sus casas, sus medios de vida, ganadería, sus montes, todo. Y ese mismo día el debate nos cuenta que Sánchez se va a Andorra. Andorra, el destino de las maletas y de los maleteros cargados de dinero de los Puyol.
Antonio.
Bueno, a ver, la polarización rompe la sociedad en dos bloques, básicamente. Entonces, con la polarización, Sánchez ha ganado unos afectos ciegos de personas que le siguen apoyando pese a los escándalos sin matices, y también odio, o por lo menos personas que están incómodas con él o que no confían en él o que creen que ya ha acabado su tiempo como presidente, ¿no? Entonces, con esa calle tan impredecible, es difícil salir, ir a los sitios, ir representar algo que él se ha encargado de deshacer, que es el gobierno, la institución y esa horizontalidad que debería tener el poder. Es decir, él es el presidente, pero mira, el presidente de todos, te guste o no, y cuando vayan a votar, pues que expresen su opinión la ciudadanía. Pero claro, esta polarización en la que estamos viviendo, esta ruptura realmente de la convivencia que interesa a según qué partido, hacen que la calle sea irrespirable. Es irrespirable para él y es irrespirable para muchas otras personas que creemos que la gestión es una cosa, la política debe ser mirar por el bien común, por la ciudadanía, sin este tipo de sentimientos y de emociones tan exacerbadas, ¿no? Y Pedro Sánchez efectivamente ha perdido la calle y ha perdido la capacidad, él y su gobierno, de representar institucionalmente a un gobierno que lo que debe hacer efectivamente es gestionar para que no vuelva a suceder esta tragedia y este drama que ha sucedido este verano con los incendios, ¿no?
Pues vamos a cambiar de tercio. Antonio, Isabel, del gobierno y los Reyes, vamos a pasar a hablar ahora del turismo, que en España sigue batiendo récords. Solo hasta junio hemos recibido cerca de 45 millones de visitantes, casi un 5% más que el año pasado en estas fechas. Pero lo que sucede es que los turistas viajan, pero no están gastando tanto en el lugar de destino. El gasto turístico ha caído y esto está encendiendo las alarmas en un sector clave para nuestra economía. Isabel, Antonio, ¿qué pasa? Que la gente va y ya no se gasta. gasta el dinero en hostelería como antes, en va de bocadillo, o claro, como todo está, como los hoteles están más caros, todo está imposible para ir, pues entonces, claro, llegas allí y no gastas tanto, ¿no?
Yo he estado yendo y viniendo a Cantabria y esto es exactamente la tónica de lo que te cuentan los hosteleros, los locales, la gente hay mucha gente, pero gente que no consume. Y claro, no te privas de viajar, hay mucha gente, aunque Sánchez se pusiera la medalla del turismo y hablara de no sé cuántas personas que están viniendo a España de récord, lo que está pasando en realidad es que el poder adquisitivo de los españoles, y tú lo decías antes con el informe de la vivienda, es que ha caído, se ha desplomado. Está todo carísimo, un joven ahora no puede tener una casa, tiene lo que vale hoy una habitación es de alquiler, es lo que hace 10 años pagaba por un piso, y la situación vital es muy complicada para la mayoría de los españoles. Y eso se refleja en lo que estamos diciendo ahora, el turismo. No hay ese consumo y la propia hostelería lo está reflejando.
Mira, los vuelos han subido un 12%, los trenes un 5,5%, y el precio medio, es decir, todos los hoteles, de una habitación de hotel en España ha superado por primera vez los 130 euros. Se quejan en el sector de la restauración, que ha caído un 30% respecto a otros momentos del año, ¿no? Antonio.
Bueno, más allá de la coyuntura económica que el análisis acaba de hacer, ¿no? Y es cierto que cada vez hemos perdido poder adquisitivo, ¿no? Pero yo pienso, ¿qué es viajar sin beber y sin comer en los sitios a los que uno viaja? Es decir, ¿qué es un viaje?
No se lo puede permitir, claro.
Ya, no, pero sí, pero no estamos hablando de una situación de pobreza, estamos hablando de una educación vacacional, de pensar por qué viajamos. Quiero decir, sí al hotel o viajamos en una situación en la que ni siquiera puede ir a un hotel, va a un apartamento y entonces come bocadillo. Quiero decir, aquí hay otro debate. Hay un debate sobre qué es viajar y cómo podemos hacerlo, y cómo podemos hacerlo sostenible, y cómo puede ser una manera de enfocar nuestras vacaciones, más allá de viajar para poner un check a un país. No hablo solo de España, evidentemente, hablo primero de gente de fuera que viene a España, que, por ejemplo, en vez de ir a comer a los restaurantes que se ofrece la comida tradicional española, pues se dedican a comer lo que comen en sus países de origen. Es decir, estamos viendo también una pedagogía del viaje, más allá de la circunstancia económica. Quiero decir, me niego a politizarlo todo, porque aquí hay otros debates, porque no solo estamos hablando de españoles que viajan dentro de España o que salen, sino estamos hablando de que las ciudades de todas las capitales se empiezan a parecer todas mucho entre ellas, que la gente viaja para terminar comiendo en un sitio de comida rápida. También sí. hay que replantearse lo que es el turismo. A mí me hace mucha gracia toda esta gente que está en contra de la turistificación de sus ciudades y se quejan de los apartamentos y de que ocupan sus barrios, y después hacen exactamente lo mismo cuando van a Roma o van a Atenas, ¿no? Es decir, el turismo sí merece un debate más allá del contexto económico y político español, un debate en profundidad sobre hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir,
¿no? Estaba hablando que ha caído un 30%, lo decía mal, no con respecto a otros momentos del año, sino que los ingresos del sector de la restauración han caído un 30% respecto a 2024. Las causas que señalan los expertos, pues que las estancias son cada vez más cortas, que los hoteles y los vuelos, lo repasábamos, han subido los precios, que hay también saturación de la oferta de restauración, e incluso ha aparecido un nuevo perfil de turista, el turista diésel, es decir, que camina mucho pero gasta poco. Y con los precios subiendo, cada vez más gente ya se plantea incluso irse de vacaciones es una buena idea. Entonces sale un nuevo concepto que es el staycation, que es vacaciones en casa. Es decir, te convencen de que puedes hacer planes en tu propia ciudad.
Yo te digo una cosa. A ver, creo que ese replanteamiento global de la sociedad de consumismo bestial en el que vivimos, porque si os fijáis, todo está un poco sacado de madre, ¿no? Antiguamente, pues muchas familias se tenían que ir al pueblo del padre o de la madre o de la abuela, y a eso se llamaba un verano maravilloso. Y pasabas ahí el tiempo y no hacía falta ir a destinos exóticos, exuberantes, ni tener que gastar una fortuna. Llevamos pues unas décadas donde la sociedad ha cambiado y el modelo es un consumismo pero que es disparatado. En Navidad, en Semana Santa, en verano, la gente se endeuda, los que pueden. Y ahora estamos viendo que está cayendo con esas cifras de caída del 30% con respecto al año pasado, porque el poder adquisitivo se está viniendo abajo. O sea, la clase media española está empezando a sufrir muchísimo, pero en su día a día, en su cerveza, en su pan. Aunque salgas y veas de repente que están muy, muy llenos algunos chiringuitos, si tú ves los datos de los vendedores de cerveza, se están desplomando. Ya empezaron el año pasado con caídas importantes. Es decir, algo está pasando, no vamos tan cohete como algunos quieren decir, y lo que está reflejando también a lo mejor es un cambio de modelo de sociedad, que no estaría mal.
Es curioso, ¿no? Porque hace unos años, ¿no?, mi abuelo me cuenta que él en 6 años consiguió comprarse, trabajando como bombero, una casa y un coche. En 6 años. Y se iba de vacaciones siempre una semana al año a la playa, ¿no? O al interior, porque él era de La Coruña. Ahora, ¿quién puede comprarse una casa, un coche e irse de vacaciones? Pues es muy difícil, ¿no? Oye, 130 euros es lo que ha superado por primera vez el precio medio de la habitación de hotel. Y este dato es curioso porque hace que muchos viajeros cambien el chip y estén buscando otras opciones donde pasar las noches cuando viajan. Está el alquiler de pisos turísticos, que es un poco distinto, un poco más económico, aunque también se están subiendo muchas veces a la parra. Y luego está algo que está ganando mucha popularidad, que son los conventos y los monasterios, que es una opción distinta y asequible, con un valor añadido, además, que es que contribuyes al mantenimiento de estos espacios únicos. Alojarse en un convento cuesta de media un 40% menos que un hotel en la misma zona, y los precios suelen moverse entre los 50 y los 80 euros por noche. Victoria Montaner, buenas tardes.
Buenas tardes, Irra.
¿Tú te quedaste en un convento de vacaciones?
Sí, sí, el año pasado con mi familia, y fue una experiencia maravillosa, la verdad, sorprendente. No lo habíamos hecho nunca, y es lo que tú dices, además de que son mucho más baratos que un hotel normal, es que lo que te aporta es muchísimo más. Primero porque sabes que las estás ayudando a ellas, que claro, estás con las hermanas, sabes que estás contribuyendo a, pues estás ayudando, ¿no?, a sus necesidades, a su sustento, pero luego quedarte con ellas, al final te estás quedando en su casa. Y te tratan así, te preparan la cama, te hacen la cama como en su casa, con sus sábanas, te hacen los desayunos con unos dulces, con un cariño, o sea, es una experiencia preciosa.
Isabel, decías que sí.
Yo he estado también este año precisamente en Roma, en un convento de monjas, en el centro de monjas, o sea, en el centro de Roma, y verdaderamente, y con un grupo enorme de gente que íbamos, era Hakuna, impresionante, y realmente es exactamente lo que estamos diciendo, ¿no? Yo nunca había visto una ciudad desde un convento, y es una preciosidad, porque ese trato, esa forma de ver las cosas diferente, un desayuno que es modesto, pero que es el que debía ser
buenísimo
sin ningún tipo de lujo, y duermes maravillosamente, dignísimamente en el centro de una ciudad, lo visitas y disfrutas.
Sor Auxiliadora es la abadesa del Monasterio de las Comendadoras de Santiago, en Granada, y ellos ofrecen este servicio. Auxiliadora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué decidís ofrecer este servicio?
Bueno, porque nosotros antes teníamos una residencia universitaria, pero tuvimos que quitarla porque las chicas querían venir muy tarde, y claro, nosotros eso no podíamos. Y por eso pusimos la hospedería monástica.
Hospedería monástica ahí en Granada. Vosotros lo que me cuentan es que, claro, vosotros vuestra vida de oración, por supuesto, no la paráis. Y hay como un toque de queda, ¿esto es así?
¿Qué?
Hay una especie de toque de queda, una hora máxima para volver.
Sí, claro. Viene a las 12 de la noche, cerramos. No, si alguno viene porque vienen a los festivales de la Alhambra o lo que sea, pues entonces, eso sí, cuando terminan, como vienen en grupo, pues aunque sea más tarde, le abrimos, ¿no? Pero si no, por regla general, a las 12 cerramos, sí. Porque nosotros tenemos que levantarnos a rezar el oficio a las 6 de la mañana, claro. Y entonces...
¿Y cuánto cuesta pasar la noche allí, Sor Auxiliadora?
Pues la pensión completa, la habitación de uno son 70 euros. Y la de la habitación doble, 60.
¿Cómo? La individual 70 y la doble 60. ¿Es más barata la doble?
Claro, la doble es más barata porque tiene dos camas, entonces pagan por persona.
Ah, vale, 60 cada uno, digo yo, porque para eso se coge uno la doble, claro. Sí, sí. ¿Y qué tal
es? La comida y el desayuno y la cena, claro.
O sea, todo incluido, pensión completa, 70 euros, ahí en Granada, donde estáis vosotras.
En el centro.
Pues claro, es que lo compara con hoteles que hay por ahí, vamos, es muchísimo más barato, ¿no, hermana?
Sí, pero bueno, nosotros tampoco es que se ha puesto para ganar, ¿no?
No, claro.
Se ha puesto para sobrevivir nosotras.
Claro. ¿Sois conocidas por vuestra cocina, que es buena, no?
Sí, sobre todo a nosotros nos conocía más la gente por los dulces. Ah. Porque nosotros siempre hemos hecho dulces.
Claro. ¿Y habéis tenido mucha gente este verano?
Bueno, nosotros en el verano, en el mes de agosto cerramos, porque hay que pintar las habitaciones y arreglarlas de todo el curso, pero en el mes de julio tuvimos un grupo de americanos.
Anda, qué bien.
Que venían aquí para unas colonias, para dar inglés. Y se quedaron aquí, sí.
Antonio. Yo tengo una duda, hermana. ¿Alguno de los viajeros que van allí han tenido curiosidad o ha despertado alguna vocación religiosa en alguna de las chicas que han pasado por allí? ¿Le han preguntado por su vida y le ha gustado, a lo mejor, pues quedarse?
Bueno, algunas, pero todavía no hemos tenido la suerte de que hayan...
Bueno, todo se andará.
Se van muy contentos y nos escriben unas cartas preciosas, pero bueno, vocación, ¿no? Es que eso está hoy muy difícil.
Sí, por eso lo digo, si sirve para hacer alguna captación, pues mira, eso está bien, ¿no?
Pues la hermana...
Eso, por eso, hacemos lo posible.
Claro. Pues Sor Auxiliadora es la abadesa del Monasterio de las Comendadoras de Santiago en Granada. Auxiliadora, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE y hablarnos de este servicio que ofrecéis, de esta hospedería que es más barata, gracias, y que es diferente en el centro de Granada.
Claro, gracias a ustedes.
Un abrazo. Bueno, qué bueno, ¿no? Victoria, tuve la experiencia buenísima en tu caso y escuchando a la hermana.
Pues sí. Y luego también es estar con ellas, o sea, estar allí hospedada con ellas es maravilloso para conocerlas, porque esta es una realidad que a mucha gente no conoce, no sabe su ritmo de vida, no sabe cómo viven, qué es esto. Entonces es una oportunidad buenísima para hablar con ella, para ir a misa con ella, simplemente con verla, para ver cómo viven. Entonces, vamos, o sea, a mí la verdad que me encantó ir y seguro que repetiré, y no solo por lo barato, sino por todo lo que te regala, ¿no?, esta experiencia.
Pues gracias, Victoria, gracias a por contarnos esta experiencia. Oye, despedimos hoy en España a un gran hombre, a Manolo de la Calva, que nos ha dejado con 88 años, la mitad del dúo dinámico que fallecía ayer. Un dúo para la historia, revolucionó la historia musical de España porque fueron los pioneros del fenómeno fan. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Irra, buenas tardes. Pues sí, ellos fueron los primeros en mover masas, incluso en tener un club de fans y provocar gritos en los conciertos.
Isabel, a ti te gustaba el dúo dinámico, seguro.
Pues no soy de esa generación, pero el Resistiré en la pandemia lo canté como, vamos, la primera.
Pero yo creo que ya no es cosa de generaciones, el dúo dinámico lo hemos cantado y lo hemos bailado todos, ¿no?
Te las sabes, aunque no lo quieras, te las sabes.
Antonio.
Bueno, y si no, las canciones que ellos cantaban, las que compusieron, ¿no? La del Truán de Julio Iglesias, que la hemos cantado todo, por lo menos yo que soy aficionado al karaoke.
Sí.
Y el La 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 de Maciel.
El ejemplo de que se puede hacer grandes cosas con poco, porque con una sílaba eres capaz de repetirle y ganar Eurovisión.
Ahí está el talento, Isra, parece que no, pero hay talento ahí.
Efectivamente.
Sí.
Estamos preguntando hoy a nuestros oyentes por ese grupo que le marcó la vida, ese del que eran fans, sus ídolos.
Pues sí, primero llegaron ellos y luego pues vinieron otros.
Buenas tardes a la gente. Pues en mi caso el grupo que más me marcó de pequeño fueron los AC/DC. Tuve el gran placer de poder verlos este verano en el Metropolitano y fue una grandísima experiencia para mí. En cuanto al dúo dinámico, yo me acuerdo que una prima mía los escuchaba cuando éramos más jóvenes y yo siempre le decía que no me gusta esto porque no hacían el género musical que a mí más me gustaba, pero bajo ningún concepto eso quiere decir que no fueran unos grandísimos músicos, porque lo eran. Venga, un saludo, gente.
Isabel, ¿cuál fue tu grupo, el que te marcó?
Pues mira, yo he tenido muchos, pero esto de Julio Iglesias, a mí como que me ha acompañado siempre sus letras. Esas melodías que me parecían espectaculares.
Pues mira, alguna compuesta por el ¿sí? dinámico, precisamente. Antonio. Sí.
Nirvana.
Nirvana.
Bueno, el grupo que a mí me marcó.
Es una caja de sorpresas, ¿eh? Nirvana.
Nirvana me gustaba mucho y fue el paso mío de un niño a un adolescente pesado. Fue con Nirvana, la distorsión y ese odio generacional que tiene uno con 13 años.
Antonio Agredaro, gracias.
Bueno, un abrazo.
Isabel Durán, gracias.
Gracias.
Rosa Rosado, esperamos mensajes.
Sí, 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 en el 607-150602, de quién eres fan y quién fue tu primer ídolo y recuerdos, ¿no?, del duodinámico.
Lo que tenemos ahora también es un mensaje de La Mutua.
Porque igual te pasa que intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Vamos, que te tienen contento. Así que vete a La Mutua, porque si te vas a La Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a La Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Enseguida vamos a estar en directo en esa capilla ardiente que despide a Manolo de la Calva, la mitad del dúo dinámico.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Una nueva generación de jugadores que se abre paso. La última competición de Scariolo al frente de España. Comienza el Eurobásquet y en COPE te vamos a contar hasta el último minuto.
Cadena COPE, botando el balón.
No te pierdas este jueves el debut. Georgia-España. Desde la 1:50 del mediodía en tiempo de juego.
¡Qué grita el público ahora, Pilar!
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
La vuelta al cole me gusta un montón.
Y más si los conjuntos de Baby El Corte Inglés bajan de 29,99 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Alquiler Seguro. 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La re-evolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso. Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Perdona.
5 menos 10 de la tarde, 4 menos 10 en las Islas Canarias, y despide hoy España a Manolo de la Calva, el icónico miembro del dúo dinámico, la mitad del dúo dinámico que murió ayer en Madrid a los 88 años. Hoy la otra mitad, su amigo Ramón Arcusa, lo ha recordado con Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Cuando llegamos del sanatorio, me pasé todos los telediarios un poquito y vi que era fantástico, ¿no? Todas las emisoras habían hablado muchísimo de nosotros, de Manolo. La verdad que estoy emocionados, ¿ok? O sea, la gente lo va a recordar como era, ¿no? Era el escenario, pues, era muy especial.
Ese grupo, ese dúo dinámico que cambió la historia de la música en España a partir de los años 60, que marcó a tantas generaciones. Hoy está despidiendo a la mitad a Manolo de la Calva allí en esa capilla ardiente que ha abierto a las 11 de la mañana en el Palacio de Longoria, la sede de la SGAE. Allí está nuestro compañero Fernando Díez. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Isra. Buenas tardes.
¿Cuál es el ambiente ahora mismo?
Ahora hay un poco menos de gente que esta mañana, aunque es normal porque entre las 11 y las 2 no han parado de entrar personas. Y el ambiente en general es de tristeza, esa es la verdad. La mayoría de los seguidores que se han acercado durante el día han estado bastante emocionados, aunque eso sí, alguno ha cantado Resistiré mientras esperaba para entrar a la capilla, y eso sí, ha conseguido sacar alguna sonrisa. Esto es lo que han dicho algunos de los fans y amigos que han venido a dar su último adiós a Manuel de la Calva.
Una persona extraordinaria, muy buena, muy llana, y por eso de Murcia aquí.
He venido a decir adiós por la persona, como persona y como compositor y como músico en general.
Tengo una carpeta enorme con recortes de ellos, de sus bodas, de todo. Es una admiración enorme, me han hecho muy feliz a lo largo de mi vida, y vengo a darle las gracias y a despedirme de él, claro que sí.
Los fans pues que había allí, tristeza, Fernando, claro. Los fans que había allí, ¿eran de varias generaciones o eran todos pues un poco más mayores, o cómo eran el perfil?
Yo, más o menos, de toda la gente que se ha acercado, calculo que la media de edad superaba los 60 años. Claro. Aunque he hablado con varios de ellos y muchos me han dicho que sus hijos iban a pasar a lo largo de la tarde. Yo he visto a alguna persona joven por aquí, y otros me han dicho que, aunque no fueran a venir sus hijos, pues que sí que han escuchado siempre al dúo dinámico.
Ese ambiente de tristeza en la despedida a Manolo de la Calva, la mitad del dúo dinámico ahí en la sede de la SGAE, en esa capilla ardiente que lleva abierta desde las 11 de la mañana, donde han pasado a despedirse fans y seguidores del dúo dinámico, marcados a lo largo de su vida por su música. Pero aparte de seguidores y fans, ¿quién más se ha pasado por allí, Fernando?
Ha venido la familia del autor, sus hijos y demás familiares, emocionados, pero contentos de ver cuánta gente ha sacado tiempo para despedirse. Y más tarde han llegado Inmaculada Sanz, la alcaldesa en funciones de Madrid, se ha acercado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y aparte de seguidores, como dices, pues amigos y artistas que compartieron escenario y momentos personales con Manuel de la Calva. El primero en llegar ha sido, como no, su gran compañero, Ramón Arcusa, y después han llegado el músico Paco Clavel, Carlos Toro, que compuso, por cierto, con él la legendaria canción Resistiré, o la brasileña Regina dos Santos, que incluso se ha animado a cantar.
Mi amigo, mi compañero, hemos trabajado juntos, hemos hecho muchas giras de verano, quiero mucho a su esposa, quiero mucho a él, bueno, lo quería. Resistiré, aunque me ponga el mundo por montera. No, a mí me gustaba Resistiré, el verano se acabó.
Pues mucho artista también.
Sí, que ha encontrado Regina de homenajear a Manuel de la Calva.
Pues ha cantado gente, como dice Regina dos Santos, también fans que estaban allí a la puerta de esa capilla, a las puertas de esa capilla ardiente instalada en la sede de la SGAE, en el Palacio de Longoria, donde hoy España despide a Manolo de la Calva, ese icónico miembro del dúo dinámico, según ha dicho hoy también con Bustos, aquí en Herrera en COPE, Ramón Arcusa, la otra mitad de ese dúo dinámico, era el alma. Manolo era el alma del grupo. Este dúo dinámico que marcó generaciones desde los años 60, y también grandes compositores, más de 700 canciones a lo largo de su trayectoria profesional. Gracias, Fernando, ahí a los pies, bueno, a las puertas de esa capilla ardiente en el Palacio de Longoria. Gracias.
Gracias a ti, Isra.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Irra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues con esta despedida, Manolo de la Calva, esta despedida a la mitad del Dúo Dinámico, estamos preguntando a nuestros oyentes por el recuerdo que tienen del Dúo Dinámico o de ese grupo que él le marcó la vida, si no fue el Dúo Dinámico. ¿Cuál fue el grupo, el artista que era tu ídolo y que vivías solo para poder verle en directo, en concierto, o escuchar sus discos o sus casetes? Por sí. Eso estamos preguntando.
Sí, sí, son muchos los grupos que, como el Dúo Dinámico, han marcado a muchas generaciones.
Hola, familia. Yo, como grupo, pues fue con algo muy parecido al Dúo Dinámico. Fue con AC/DC, con el disco de Back in Black, en 1980. Ahí fue cuando desperté en la música y me olvidé de todas las sorteradas. Y del Dúo Dinámico, pues bueno, la canción que más me gusta es la de El final del verano, la de esa de El final del verano. Un saludo y buenas tardes desde Toledo.
De verdad que el Dúo Dinámico y AC/DC, dos gotas de agua, ¿eh?
Sí, desde luego, mismo estilo. Bueno, seguimos poniendo la banda sonora a nuestra juventud.
Hola, gente. Bueno, recuerdo pues varios grupos que me encantaban en mi niñez, adolescencia, como Los Brincos, con un sorbito de champán, esa canción me encantaba, pero sobre todo Los Bravos. Los Bravos con Mike Kennedy, la película esa de, bueno, pues con la canción Los Chicos con las Chicas, me gustaba muchísimo. Y del Dúo Dinámico, pues sobre todo era por mis hermanas mayores que yo. Sí recuerdo siendo una niña que, bueno, ellas eran forofas totales del Dúo Dinámico. Y ahora quizás he disfrutado más de esas canciones, ya siendo mayor. Venga, buena tarde.
Los Bravos con Black is Black.
Temazo,
sí,
¿eh?
Sí, temazo.
Que te digo una cosa, eso es algo definitivo. Cuando te empieza a gustar grupos que escuchabas cuando eras pequeña, que le gustaban a tus padres o a tus hermanos mayores, es una prueba de que te estás haciendo mayor tú también, ¿eh? A mí me ha pasado con ABBA, por ejemplo, que nunca me ha gustado. Y ahora, chico, me encantan. Sí, me encantan.
A mí me pasa con el Junco.
Bueno, a ti Junco siempre te ha gustado.
El Junco siempre me ha gustado. Pero es verdad que ahora, cada vez año que pasa, soy más fan del Junco. O sea, si solo pudiese escuchar una música el resto de mi vida, sería el Junco.
Todos los días, a todas horas. De todas formas, pocos grupos han tenido una carrera de 65 años como la ha tenido el Dúo Dinámico, aunque hay grupos que van muy bien encaminados.
Hola, buenas tardes, gente. A ver, yo tengo 55 años, entonces el Dúo Dinámico recuerdo de mis saitas, de mis padres, de canciones como 15 años, la de Resistiré del confinamiento, esa es de todos. Una pena, porque parece que son genios que tienen que estar siempre entre nosotros, ¿no? Y yo, pues, mis canciones que recuerdo con muchísimo cariño son las de Los Hombres G. Esa fue, pues, mi juventud. ¡Feliz vuelta a todos!
Que no te he visto. Bueno, esperamos mensaje, Rosa.
Sí, de tus ídolos, de recuerdos de la música del Dúo Dinámico. ¿De quién eres fan en el 607-150602?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
No te pierdas solo en cines Los Rose, la comedia casi romántica del año.
Los dos hemos dicho cosas que no pensamos.
¡Yo sí las pienso!
¡Y yo también!
Del director de Los Padres de Ella.
Parece que todo el mundo cree.
¿Que nos odiamos?
Con Olivia Colman y Benedict Cumberbatch.
Se acabó.
¡Eso lo decido yo!
Esto se nos está yendo de las manos.
¡Me da igual que me muera!
Los Rose, 29 de agosto, solo en cines.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con el 3x2 en todos los detergentes líquidos y en cápsulas Ariel. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así, en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1.000.000 de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La verdad es que la mayoría de los incendios sí son provocados, pero no adrede. La mayoría se deben fundamentalmente a negligencias. Y luego están los pirómanos, sí. Pero sin el calor y la sequedad, el fuego del incendiario no se propagaría como se ha propagado. Y sin el abandono de la ganadería y de las tareas de limpieza del monte tampoco.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, son las 4 en las Islas Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Los Reyes visitan a esta hora el Parque Natural de Las Médulas, en León, que fue arrasado por las llamas hace unas semanas. Se quemaron unas 1.500 hectáreas.